Marcela posterga su preparación para su examen desde hace varios días. Piensa constantemente que debe comenzar a estudiar, aunque dice no tener ganas ni fuerza para comenzar a hacerlo. A medida que pasan los días, se acerca la fecha del examen, se siente cada vez más estresada. Siente culpa y se reprocha el no poder haber empezado a prepararse antes y haber dejado todo para último momento. Alejandro ha salido con sus amigos durante el fin de semana y debe quedarse trabajando toda la noche, redactando el informe para su jefe. Se siente estresado y agotado y observa que tiene que trabajar contra el reloj. Presenta el informe con muchas dudas, pensando qué pudo haber preparado con mayor tranquilidad y antelación.
Irresponsables.
Psicología en pantuflas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián?
Todo bien, ¿vos?
Bien, todo en orden. Bueno.
¿Qué gente irresponsable esa que dijiste recién, eh?
Los casos clínicos.
Exactamente.
Las viñetas clínicas, como decimos nosotros.
Claro.
¿Están irresponsables?
Sí.
Bueno, está un poco exagerado, pero ¿nunca te ha pasado que postergaste algo que tenías que hacer?
Todo el tiempo. Sí. Justamente por eso soy irresponsable.
Bueno, el tema del capítulo de hoy se llama procrastinación.
Sí.
¿Qué es la procrastinación?
Algo que tardamos mucho en aprender a decir, procrastinación.
Sí.
Y nada, cuando dejás para después lo que podés hacer, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy.
Sí, exactamente. Es el arte de postergar, el hábito de postergar. Bien. Tareas. ¿Sí? ¿Te ha pasado entonces?
Que todo el tiempo.
Todo el tiempo. Bueno, esto es un poco inherente al ser humano.
Sí.
Sí, el tema de la postergación. Y es un motivo de consulta muy frecuente en la clínica, súper frecuente. Con lo cual, hoy vamos a hablar de esto, de la procrastinación, y vamos a hablar un poco de por qué se posterga, cómo podemos revertir este mal hábito.
Y además también de que, a ver, creo yo que la sociedad de hoy en día, con el tema del celular, las redes sociales y todo eso, se potencia.
Tal cual, sí, se potencia. Porque, bueno, ya me adelantás siempre, pero vamos a adelantarnos.
Juro que no lo sé, ¿eh? O sea que sale lo que sale.
Bueno, esto juega como una interferencia en las actividades que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la otra vez escuchaba, creo que lo mencioné en otro capítulo, no me acuerdo. Pero escuchaba un CEO de una plataforma de contenido audiovisual, no voy a decir cuál, por las dudas, que en una entrevista él dijo, primero, que la pandemia les había venido como un anillo al dedo porque consumía la gente muchísimo contenido,
claro,
¿no? Películas y series. Y otra dijo, a mí no me preocupa tanto si caen las suscripciones, por si aumentamos el valor de la suscripción mensual o anual, no sé cómo se factura. A mí lo que me importa es que la gente, mientras está descansando, no consuma contenido en la plataforma.
¿Cómo? Para. O sea, a uno no le importaba que, o sea,
no es sí. El mismo.
Es el mismo. Sí. O sea, por un lado decía, bueno, sí, obviamente la pandemia le vino para como anillo al dedo por sí. Digamos, la cantidad de suscripciones, pero también por su lado no le importaba que bajen para que no se pongan a mirar series y películas en los momentos libres.
No, lo que él decía es, nosotros, nuestro problema hoy en día es ver cómo hacemos
sí.
Para que la persona consuma todo el tiempo material, ¿no?
Está bien.
O sea, lo que te estaba diciendo el tipo es, ¿qué pasa cuando las personas descansan, cuando duermen?
Claro.
En ese momento vos no le puedes vender nada.
Claro. ¿Entendés? Claro, sí.
Que esto es un poco lo que tienen las plataformas. Las series, si vos te das cuenta, te enganchan como para que sigas mirando, sí. ¿No? Te dejan un final un poco abierto, entonces decís, bueno, un capítulo más, y así te
y
vas pasando.
Y terminaste viendo toda la temporada completa.
Te pasas un par de pueblos, ¿no?
Sí.
Y después al otro día tenés que levantar y trabajar. No es tan fácil. Bueno, en general, programas también en vivo y
sí,
demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo hacen. Bien, entonces, esto en cuanto a las plataformas, pero cuando vos tenés que hacer algo, por ejemplo, estudiar, y esto yo se lo digo siempre a los chicos de cualquier nivel, ¿sí? Si vos tenés en tu... solés estudiar, no sé, en tu habitación, y en tu sí. habitación tenés la computadora, tenés una tele, tenés el celular al lado, lo más probable es que
vayas a procrastinar.
Sí. Sí, sí, porque te terminas tentando, ¿no? Entonces, en esos casos, mi sugerencia es buscate otro lugar o apaga todo eso que no vas a necesitar en ese momento de estudio y fíjate qué pasa,
claro.
¿no? Yo me doy cuenta mucho de esto porque cuando durante las sesiones mucha gente que hace por videollamada te das cuenta que se distraen, por ejemplo, con el mouse cliqueando otras cosas.
Claro.
En el momento de la sesión, que son 40 minutos.
Sí.
Entonces vos imagínate que si en 40 minutos de sesión no te puedes concentrar y te pones a buscar cosas, que además te das cuenta porque el paciente empieza como
a balbucear cualquier cosa.
Claro, y ves los ojitos que se van para todos lados.
Sí.
Entonces, claro, no tiene mucha coherencia por ahí lo que te responde y demás. A mí me pasaría lo mismo como terapeuta si yo me pongo a...
Sí, a estar prestando atención a otra cosa, básicamente.
Claro, obviamente. Dejo de escuchar al paciente.
Sí.
Porque lo que estás haciendo es sacar el foco de atención y poniéndolo en otro lado.
Sí.
¿No? Bien. Entonces, una de las claves es esa. Poder, digamos, ubicarte en un lugar donde no te puedas distraer.
Claro.
¿No?
Bueno. Igual también en eso es como también un arma de doble filo, ¿no? Porque hoy en día con la tecnología muchas veces se acompaña el estudio con la tecnología. O sea, no sé, buscar en internet alguna definición.
Sí.
O mismo las carreras online que, o sea, te obligan a estar conectado a internet en una computadora. O sea, es como que le tenés muy cerca el estudio del distractor.
Sí.
Y, o sea, y tenés que tenerlo. Es difícil separarlo. A ver, se puede separar, pero se hace mucho más complicado porque tenés que tener la computadora a mano o lo que sea.
Sí.
Y es como te tentás.
Claro, sí, a mí me pasa también, ¿eh? Que yo estoy haciendo un informe y no sé, de pronto me encuentro que estoy en Instagram babeando, ¿no?
Claro,
me pasa todo el tiempo esto. Pero bueno, trato de ponerlo en práctica. El problema es cuando vos estás haciendo una carrera, por ejemplo, y es que no avanzás, que pasan los años. Y que decís, ¿qué está pasando?
Claro.
¿Por qué no me puedo sentar? Es un tema vocacional que no me gusta. Primero hay que ver eso. Si el problema es que no me gusta lo que estoy haciendo,
claro.
No encuentro motivación en esa la carrera que estoy haciendo.
Sí.
O si es otro tema. Y si tengo muchos estímulos que están intercediendo, ¿no? Muchas veces las personas como no ven el resultado inmediato, no ven el título ya,
sí.
No a corto plazo, entonces se frustran y dejan y largan todo el demonio, ¿no? Entonces, claro, pasa mucho esto, de que, bueno, pero ¿cuándo voy a poder ganar plata?
Claro.
¿Cuándo voy a llegar a la meta? Bueno, pero si no estudias, si no te estás estudiando, nunca va a llegar ese
claro.
momento.
Sí.
Vos tenés que hacer la carrera.
Claro.
Nadie va a ir a rendir por vos y demás. Hoy en día hay muchas más facilidades, incluso.
Salvo que tengas un hermano gemelo que pueda ir por vos a rendir.
Bueno, sería muy gracioso, pero sí, he conocido un par que lo hacían en el secundario, sobre
claro.
todo lo hacían. Entonces, bueno, una de las claves es la organización y manejo del tiempo, ¿sí? Yo a mis pacientes les digo que se armen un calendario semanal y que anoten todas las actividades que tienen que hacer, una planificación semanal. No mensual porque es mucho, digamos, es mucho a largo plazo, ¿no?
Claro.
Entonces, algo más acotado, semanal, que sabes que tiene que ser una planificación con una escala, donde vas a poner las actividades que son más importantes primero,
sí.
y después al final vas a dejar las que son menos importantes.
Bien.
Y las vas a ir tachando. O sea, las más menos importantes son las que se pueden postergar,
sí.
¿sí? Y las más importantes son las que tenés que hacer sí o sí en esa semana,
claro.
importantísimo.
Sí.
¿no? Como una escala donde vas a ponerle valores. Y ir tildando, ir tachando las actividades que vas haciendo. Eso es un autorregistro porque a nosotros nos va a dar información para saber cómo el paciente puede ejecutar esas tareas y si no las puede ejecutar, con qué dificultad, qué es lo que pasa.
Claro.
¿No? Que nos aclare por qué no lo pudiste hacer. O sea, el autorregistro es una herramienta muy poderosa que no todos los pacientes la ejecutan porque dicen, ah, yo no voy a notar nada, ¿viste? ¿Cómo el psicólogo me va a dar tareas y yo acá nada más vengo a hablar? ¿No?
Ah, y también habla también como mucho de la personalidad del paciente, ¿no? Porque, a ver, vos tranquilamente lo podés hacer y después, bueno, no sé, te puede no salir. Y otra es, bueno, sí, lo hago. No, perdón. Lo haces y no te sale, o directamente no hacerlo. O sea, es como que te da también como un compromiso del paciente hacia el tratamiento, me parece, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, te da mucha información. Bueno, otro punto clave es primero accionar y luego gratificarse. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, vos sabés que ese día vas a ver los últimos dos capítulos de la temporada de tu serie favorita,
sí,
y que ya lo planificaste, que querés terminar de verlo, pero tenés que estudiar para un examen. Primero tenés que estudiar para el examen, no puedes empezar a ver los capítulos que te faltan de la serie. Primero tenés que hacer las actividades de baja probabilidad que vayas a ejecutar, como por ejemplo estudiar, que por lo general es lo que más cuesta.
Claro.
Yo pongo el ejemplo del estudio.
Sí, pero es
pero
con
puede
el
ser
trabajo,
cualquier cosa.
Sí,
¿eh?
Con cosas personales, con un montón de cosas.
Exactamente. Entonces, primero leo, después me voy, no sé, a correr, por ejemplo. Digo correr porque a mí me gusta correr, ¿no?
Sí.
Yo no sé
el caso.
Yo puedo me echar porque me pongo como la meta de, bueno, si salgo a correr, necesito porque es por una cuestión de salud.
Claro.
Y a mí eso me sirve, porque genero endorfinas, porque me siento mejor, me siento más productivo. ¿No? Entonces digo, eso para mí no es una interferencia.
Sí.
Yo corto, lo hago, vuelvo y sigo trabajando en mi tarea.
Claro.
¿No? Mucha gente a veces, por ejemplo, no sé, tiene una bicicleta fija en su casa, entonces dice, bueno, corto de trabajar, no sé si está haciendo home office, obvio, ¿no? Y hago 15 minutos de bicicleta fija,
sí,
intenso, ¿no? Corto, me pego un baño y sigo.
Sí.
Y ya hice ejercicio, lo que tenía que hacer, 15 minutos, media hora.
Sí, lo que sea que quieran.
Exactamente. Bien, entonces, siempre la gratificación y el premio tiene que venir después, ¿no? Y si no ejecutaste la tarea tan importante que tenías, no hay gratificación.
Claro.
O sea, tiene que venir un castigo después. Porque así se generan los hábitos.
Látigo.
Ay, perdón. Tengo hipo. Ya te estoy dando un montón de bloopers.
Sí, 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 sí.
Lo que va de
hoy me estás dando material.
Bueno, las gratificaciones y los castigos
sí,
sí hacen justamente al hábito.
Igual castigo, ¿de qué estamos hablando? Onda, bueno, no sé, no estudié, entonces no miro los dos capítulos de la serie, ponele.
Exactamente. Ahí se retira el estímulo, el premio.
Claro.
¿No?
Sí.
Eso sería un castigo.
Está bien.
Entonces, hay que avanzar gradualmente. ¿Sí? Por ejemplo, si la actividad pendiente es de alta complejidad, como por ejemplo escribir una monografía, resolver ejercicios de matemáticas, etcétera, la podés dividir en pequeños pasos. Comenzando por aquellos más simples y a medida que adquirís dominio en la actividad, avanzás gradualmente hacia pasos más difíciles.
Claro.
Bueno, no esperar a sentirse totalmente seguro. ¿Qué es esto? Muchas personas que postergan creen que deben sentirse totalmente seguras y sin miedo para empezar a accionar. En algunos casos, este afán provoca la postergación indefinida de los problemas, esperando que en el futuro se presenten las condiciones ideales para enfrentarlos. Sin embargo, no es aconsejable aguardar hasta poseer una convicción de lo que deseamos. ¿Por qué? Porque este momento puede no llegar nunca.
O sea, no, lo que no conviene es decir, ah, bueno, no sé, si no empiezo el ejercicio de matemática hasta no estar 100% listo de que lo voy a resolver bien.
Exactamente. Te pongo un ejemplo.
Sí.
¿No? Un alumno universitario que posterga estudiar porque no está totalmente convencido de sus capacidades. Sí. Esto es muy frecuente. Puede percibir que resuelve perfectamente los ejercicios que tenía pendientes. Pasar a la acción permite no solo mejorar el rendimiento en determinada actividad, sino también modificar algunas creencias erróneas sobre uno mismo. Hay personas que piensan que van a fracasar per se antes de...
Sí, simplemente por presentarse.
Sí, antes de arrancar una tarea. ¿No? Entonces, no, ¿para qué lo voy a hacer si voy a fracasar? Fracaso.
Claro.
No, bueno, ok. ¿Cómo que sos un fracaso? ¿De dónde viene esta frase?
Claro.
¿No? Y cuando empiezas a escarbar un poquito... Padres.
Capítulo aparte. Ya diría esta temporada aparte para padres.
Claro.
Sí, o sea, en realidad yo creo que también tiene que ver mucho con las inseguridades, ¿no? O sea, el hecho de tener miedo a esto de fracasar te hace decir, bueno, no lo hago. O sea, es como que tenés el miedo, el aburrimiento. Es como un combo medio peligroso, ¿no? Porque...
Tal cual. Yo lo que observo hoy en día, y no salgo de mi asombro, observo muchos chicos universitarios que sobre todo me pasa con las carreras de ingeniería, informática, sistemas, esa rama.
Sí.
¿No? Que arrancan la carrera y muchos me dicen lo siguiente. No, bueno, cuando empiezo a preguntarles por qué están en crisis con su carrera, dicen, bueno, lo que pasa es que a mí, no sé, me gustaba jugar a la computadora y hice un curso de programación, ponele, pero no lo terminé. Y entonces vos ahí cuando empezás a escuchar, ellos no se visualizaban en realidad trabajando por ahí con las máquinas a nivel, no sé, hardware,
claro.
Sí, algo más pesado,
claro.
¿No? Por ahí tenían otra noción de lo que era la carrera. Se encuentra que por ahí tienen muchísima matemática, la carrera es muy larga.
Sí, como que no averiguan realmente qué es lo que implica la carrera, ¿no?
Sí, o por ahí se les hace muy eterna y les ofrecen un laburo donde les pagan bien.
Sí.
Entonces el laburo sabe que ya con la base que tiene... hasta donde avanzó, es suficiente. Y por lo general te abandonan la carrera.
Sí.
No siguen.
Sí, igual eso es mucho de sistemas, o sea, que tiene que ver que... A ver, me estoy metiendo en otro tema completamente distinto, ¿no? Pero la carrera de sistemas es como que pasa que no te da el contenido que realmente necesitas para los trabajos que se ofrecen.
Sí.
O sea, vos, por ejemplo, si necesitas un programador... El programador no se hace estudiando una carrera universitaria, se hace aprendiendo un lenguaje. Y cuando aprendes ese lenguaje, en realidad es mucho más importante que la carrera, la experiencia que tenés con ese lenguaje. Entonces, si bien podés llegar a decir que podés querer que tengas una carrera universitaria en sistemas, no es necesaria. O sea, no depende para lo que quieras hacer. O sea, si querés dedicarte a hardware, sí, obviamente necesitas la carrera. Pero si querés ser programador, no necesitas la carrera. Y tal vez mucha gente se confunde con eso. Porque, o sea, es como que, bueno, puedes hacer un curso intensivo de un lenguaje de programación y estás como mucho más capacitado que si haces la carrera.
Claro, porque te piden programar en este lenguaje y ya.
Claro. ¿No? O sea, sos especialista en este lenguaje, punto.
Claro.
Y sabes darlo vuelta. Pero, o sea, te pagan por tu conocimiento. Es práctica.
Sí. Eso en cuanto al estudio, pero en realidad... Yo me volqué más a esta área, pero muchas veces cuando uno ve que la gente posterga, puede ser en otras áreas.
Claro.
Por ejemplo, hay gente que posterga ir al médico, a hacerse un estudio.
Claro.
Entonces, vos decís, che, te lo tenés que hacer, ¿no? Porque es una indicación médica, porque te tenés que operar. Entonces ahí empiezan a interceder otros factores.
Sí.
¿No? Empezamos a indagar y vemos qué hay detrás de esa procrastinación.
Sí.
¿Hay algo asociado? ¿Hay una fobia?
¿Sí? Un miedo.
Claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vas? Eso es en el caso de los estudios médicos. Después hay otros ejemplos más.
Sí, pero puede ser tranquilamente un trámite, o
sí,
un objeto de trabajo, cualquier cosa, en realidad una compra también.
Sí, no, bueno, por eso te digo, fobia específica.
Sí.
No sé, qué sé yo, fobia, inyección, sangre,
sí,
que es muy común. O puede ser, por ejemplo, ansiedad social,
claro,
que no te querés topar. Postergás algo por miedo a tener que hablarle, qué sé yo, al administrativo que te va a atender en una oficina.
Claro.
Entonces, como no se puede hacer online el trámite, se hace presencial solamente, que hoy en día siguen habiendo trámites presenciales.
Es inaudito. Es inaudito que todavía haya trámites personales, pero bueno.
Y lo que pasa es que para algunas cuestiones me parece que sí o sí, no sé, por ejemplo, un casamiento por civil.
No, bueno.
¿No?
Ahí sí.
Te tenés que presentar, aunque en pandemia creo que hubo, me parece.
Hubo virtualizado.
¿No? Sí. Pero después se volvió a todo a ser presencial.
Sí.
Ok. Bueno, en esos casos no sé si se puede hacer como
no,
feria.
Creo que no. Pero bueno, sí. O sea, por ejemplo, ir a una oficina, no sé, de servicio social, porque tenés que hacer un trámite de... Muchas veces cuando ya sabes que también vas a... No solamente por el hecho de enfrentarte con gente o preguntar, sino cuando ya sabes que también vas a enfrentar resistencia, ¿no? O sea, que te va a faltar un papel, que te van a decir que te falta tal cosa, que te van a decir que tenés que hacerlo por la web, que tenés que ir a tal oficina. Uno también ya también se predispone mal y lo evita. O sea, de, bueno, voy a hacerlo lo más tarde posible, cosa de que, bueno, listo, está bien, tenga que hacerlo y punto.
Sí.
Pero no lo voy a pasar por digamos, por motu propio, porque puedo hacerlo.
Sí, bueno, hoy en día también hay otras herramientas, como por ejemplo la e-consulta en medicina, que vos podés hacer una consulta por guardia, ¿sí? Si es algo sencillo, que no requiere de...
Sí, de ningún tratamiento médico.
Claro, no sé, bueno, tengo fiebre, tomate un paracetamol.
Claro.
O me duele la garganta, tomate este antibiótico y no hace falta hacer un análisis, sangre, una placa.
Claro.
Si es algo no complejo,
sí,
se puede resolver. Sí. Mucha gente, de hecho, lo utiliza el servicio.
Sí, sí, sí.
Muchísima gente.
No, y también lo ofrecen bastante las obras sociales.
Sí, sí, porque obviamente ahorras un montón de gastos.
Claro.
¿No? Si bien hay un profesional que se le paga, te ahorras el espacio físico, ¿no?
Sí.
Todos los insumos y demás, quizás, ¿no? O tener una sala de espera llena de gente. Pero bueno, yo en algún momento lo he utilizado. Me combino.
Claro.
Pero creo que estábamos en pandemia, entonces me servía porque, bueno, antes
claro,
era una guardia.
Sí, es preferible, ¿no?, hacerlo.
Claro, no era un tema de COVID, era otra cuestión y dije, bueno, lo resuelvo por una consulta.
Claro.
Pero bueno, de hecho a mí me pasa en la clínica muchas veces, ¿no? Que hay pacientes que, bueno, listo, no puedes venir al consultorio, pero lo hacemos virtual para que no te pierdas la sesión.
Claro.
Así que bueno. Un poco eso es el tema de hoy, ¿sí? No, no quiero extenderme demasiado para no postergar,
para no procrastinar.
Exacto.
Bueno, a ver, vos mencionabas el tema de los premios y los castigos, ¿no?
Uh-huh.
A ver, la parte del premio es genial, es facilísimo, o sea, bueno, lo hice, ya sé lo que quiero y punto. ¿Cómo nos forzamos nosotros? Yo procrastinador, ¿cómo me esfuerzo al castigo, no? Porque para castigarse a uno mismo no es fácil.
Yo por lo general lo que hago es hacerle un listado a mis pacientes de las cosas que más les duele si se las quitara.
Ah, bueno, sádico.
Bueno, soy conductual.
Claro.
Por lo general, viste, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que más te duele?
Claro.
Tomarte una copa de vino a la noche, comerte un chocolate, un helado.
Claro. Bueno, eso evítalo.
Y sí, a ver, si vos no estudiaste en todo el día, te estuviste rascando todo el día.
Sí.
Y tenías que hacer una entrega súper importante y a la noche encima te comes un kilo de helado, te miras una película. Bueno, eso obviamente no va a incrementar.
Claro.
El hábito de ser más productivo.
Claro.
Va a restar.
Sí.
Sí. Además de que te... Nada, que te vas a engordar porque...
Claro, de todo insalubre.
Claro, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, bueno, en esto, obviamente, yo, ojo, en la sesión, de manera encubierta, yo todo el tiempo estoy reforzando conductas positivas y castigando conductas que yo sé que para el paciente son negativas.
Sí.
Lo que pasa es que es de manera... Uno como terapeuta lo hace de manera encubierta.
Claro.
Muchas veces el paciente no se da cuenta de que lo estamos haciendo.
Sí, sí.
Sí. Si yo veo que un paciente viene re bien en la terapia, cumple con todas las tareas, hay un alivio sintomático, para mí un premio es el espaciamiento de las sesiones, ¿no? Muchas veces el paciente no se da cuenta.
No lo ve como premio.
Claro, no se da cuenta. O sea, por ahí pueden pensar que vos lo estás haciendo porque necesitas el espacio en la agenda porque, no sé, no lo querés ver más. Y... No, en realidad yo lo hago por una cuestión de que justamente estoy probándolo también. A ver, ¿cómo te va sin la terapia? Pues yo necesito que accione.
Sí.
Que sea...
Que sí, que se valga por sí mismo, digamos.
Claro, que sea autónomo.
Claro.
No que dependa de mí.
Claro.
A mí, yo odio que el paciente dependa, sí, del terapeuta. Por supuesto que hay casos en los cuales...
Sí, es necesario.
Lo necesitan porque es como un bastón y para cualquier cosa te llaman y demás. Y vienen esos pacientes en esos casos graves. Vos necesitas estar ahí, sabes que el paciente lo necesita.
Claro.
Pero hay otros que no. Y yo tengo que apuntar a eso. Tengo que reforzar esas conductas, claro, de... Listo, buenísimo, lo hiciste vos solo, perfecto. Entonces, bueno, yo lo utilizo en el consultorio. Después en la casa, obviamente, yo no estoy en la casa del paciente. Me guío por lo que me dice. A ver, algunos me mienten, otros me dicen la verdad. Por lo general me doy cuenta pues, si me mienten. Otras veces no, se me escapa la tortuga. Pero lo ideal es que el paciente sea sincero y diga, no, mira, la verdad es que...
Sí, no pude hacerlo, no tuve ganas, lo que sea, ¿no?
Claro, bueno, y ahí nos ponemos a laburar. Bueno, ¿qué pasó? A ver, contame, ¿no? Porque muchas veces yo le digo, mira, yo no voy a estar un año acá remándola con vos si vos no te pones las pilas. O te pones las pilas o, fíjate, ¿qué haces?
Sí, 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 sí.
No, porque yo no te voy a estudiar ni rendir un examen por vos.
No, aparte también es para beneficio del propio paciente. O sea, no vale la pena que un paciente venga... para no hacer nada. Estaba gastando plata en ese sentido.
Pero tú sabes que algunas personas piensan que funciona así.
Claro.
Que bueno, pero si voy a terapia, entonces ya está. Voy, claro, 40 minutos por semana y no. O sea, vos venís 40 minutos y después tenés que el resto de la semana laburar con lo que hicimos.
Claro. Sí, sí, sí.
Si vos no laburás nada, no accionás, yo como terapeuta no puedo hacer las cosas por vos.
Sí, no, es magia.
Imagínate, yo actualmente estoy trabajando con una agenda, creo que 75 pacientes por arriba. Sí. Es un montón. Yo no puedo estar en la vida de los 75 todo el tiempo. Estoy en el momento de la sesión. A veces atiendo llamados los fines de semana. Pero...
Bueno, pero es por casos particulares, o sea, no es que...
Sí, tal cual. Pero bueno, en fin. No sé si te respondí a la pregunta.
Sí, más o menos.
¿Más o menos?
Sí. Otra consulta. Cuando te se agarra la cabeza eso. cuando, por ejemplo, ¿hay alguna procrastinación buena? Porque, a ver, procrastinación es el hecho de, bueno, postergar algo para hacer otra cosa. ¿A veces es necesaria la procrastinación?
A ver.
¿O que se justifique realmente hacerlo para, no sé, para alguna cosa? No sé. Realmente no me estoy concentrando en estudiar, bueno, cambio de actividad.
Vos decís, a ver, dejar de hacer lo que estás haciendo porque no le estás prestando suficientemente atención.
Claro.
A veces lo que ocurre es que vos tenés que echar con alguna actividad que oxigene un poco el cerebro, ¿no? Por ejemplo, las clases están, por lo general, las clases presenciales y las virtuales también, están diseñadas para que duren un máximo de una hora y media. Sí. Porque es lo que uno puede estar prestando atención a una clase.
Sí.
Entre medio tiene que haber ciertos recreos, ¿no? Sí. De 10 minutos, 15 minutos. Como para que puedas ir al baño, para que puedas sacar el foco de atención de eso.
Sí, despejar la cabeza.
¿No? ¿Por quién se banca una hora de 3 horas reloj o 4?
No, es imposible.
O sea, no te da la cabeza. Llega un momento que la atención se va para otro lado.
No, mismo también para el profesor, o sea.
Sí, es muy desgastante.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo ideal en esos casos, yo a mis pacientes les digo, bueno, escúchame, vos tenés que estudiar, pero no es necesario que te pases 6 horas con el culo atornillado en la silla,
claro,
leyendo siempre lo mismo. Tenés que levantarte, haces una pausa, vas, te haces un mate, volvés con el mate, pero... En esa pausa que haces de irte a buscar el mate, es ir a poner el mate, ir al baño y volvés. No es
me pongo en Instagram, me doy vuelta, empiezo a jugar.
Claro, exactamente. Si no, obviamente no es posible.
Claro.
¿Sí? Y otra cosa que yo digo, que les aconsejo a mis pacientes, es que aprovechen mucho, por ejemplo, los tiempos muertos en cuanto a, por ejemplo, el transporte.
Sí.
Si vos tenés, no sé, una hora de ida para ir al trabajo, una hora para volver o a otro lugar, aprovechás el tiempo.
Sí.
¿Sí? Andá estudiando, leyendo o grabate la clase y andá escuchándola con los auriculares.
Sí.
Si no, escuchate un podcast sobre un tema relacionado con lo que estás estudiando.
Después de escuchar nuestro podcast, que escuché un podcast de relacionado.
Pero no escuchas este, después escuchas otro. Porque, claro, porque hay muchos, a veces, podcasts o, qué sé yo, no sé, videos de YouTube, te hablan sobre justamente lo que vos estás estudiando.
Claro.
Y te sirven para fijar conocimientos.
Sí, sí.
Por
sí,
ejemplo, sí. Si yo tengo que estudiar, no sé, la ley Micaela. En internet tengo un millón de videos en YouTube sobre la ley Micaela que me la explican. Y a mí no me queda leyéndolo o no puedo ir en el tren porque va abarrotado de gente.
Sí, o te marea leer mientras estás en movimiento, que también mucha gente le pasa.
Claro. Bueno, me pongo, no sé, me pago el YouTube Premium y, qué sé yo, y voy escuchando. YouTube Premium creo que no es sin datos, ¿no?
Estoy seguro. No sabría decirte.
Bueno, el Spotify Premium sí, ¿no? Es,
podés descargar las cosas.
Bueno, entonces que aprovechen esos momentos.
Claro.
¿No? Porque si no es imposible. Estás perdiendo un montón de tiempo haciendo el recorrido que haces todos los días. Ya te lo conoces, ¿qué vas a mirar?
Sí, no, no. Olvídate.
No tiene mucho sentido. Salvo que estés en, no sé, en Suiza y que ahí.
Que ahí vale la pena mirar el paisaje.
Claro. Bueno, dejamos acá.
Bueno, dale.
Así nos seguimos procrastinando.
Dale. Esperemos que les haya servido, que les haya gustado, como siempre. Nuestras redes sociales, yo soy Sebastián Gaming. Vos sos.
@leak.leandro.basana.
Bien. Pueden encontrarnos en Instagram en @piconpantuflas. También pueden mandarnos un mail a nuestro correo piconpantuflas@gmail.com. El cafecito es cafecito.app/piconpantuflas. Y pueden escucharnos todos los martes a las 10 de la mañana, hora argentina, en Spotify, Amazon Music y Apple Music. Y le queremos mandar un saludo muy grande a todos los oyentes internacionales que nos están escuchando, que me sorprende la cantidad de oyentes internacionales que nos escuchan.
¿De qué países?
Mirá, hay de Estados Unidos, de España, de Honduras, de Uruguay, de...
¿España dijiste?
De España dije. Hay gente de Alemania. ¿Venezuela? No, Venezuela no.
¿México?
México tampoco.
¿Alemania?
Alemania, sí, me sorprendió.
Wow.
No sé,
bueno,
no sé
hay muchos argentinos en Alemania.
Sí, 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 sí. Así que bueno, nada, un saludo grande a todos los que nos escuchan. Y
somos
bueno,
internacionales.
Somos internacionales. Y dejen un mensajito acá abajo en el podcast diciendo de dónde son y desde dónde nos escuchan y cómo nos encontraron, ¿no? Porque también está bueno eso, saberlo. Así que nada. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo, esperamos que les haya divertido y les haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio de Psicología Pantuflas.
Un abrazo para todos.
Adiós. Chau, chau.